¿Y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡Ah!
¡Es viernes! Pero ahora sí, de verdad es viernes. Llegó usted ahora sí a la otra orilla. Se terminó la semana completita y hoy es cuando el cuerpo se relaja.
Estoy hecho pedazos, güey.
Deambula. ¿Estás hecho pedazos?
Por la fiestecita de ayer. Las dos que me aventé ayer.
Ah, es que tú te echaste doble fiesta, yo nomás una.
Otra, me acordé mucho de ti. La primera, estuve ayer. Buenas tardes, querida audiencia. En un evento muy, muy bonito. ¿Sí? Llamado los 300 líderes más influyentes de México.
Qué
yo, por supuesto, estaba ahí de colado. Pero me la pasé bomba, güey. Y saludé a gente que estimo y otra que me da muchísima hueva, pero también la saludé. Y ya sabes cómo son esos eventos, todos mamilas y fufurufos. Digo, había gente que de verdad estimo y admiro, estaban ahí.
Sí.
Mis queridos Arturo Elías Ayub y Alfredo Elías Ayub, ambos
ya me perdonó
queridos por la
corneta. Decir que no sería buen presidente y nada más no dije eso, él entendió
sería
mal.
Sería un gran presidente, Arturo.
Yo lo sé, pero le entendió mal y se ofendió. Oye, pero lo que más me gustó es que estabas con cierta tiburona.
Ajá.
Que es mi amiga, y me enseñaste la foto.
De repente, pues ya, esto fue en un lugar ahí muy bonito allá en Santa Fe, una mesa. Ajá. ¿Sabes quiénes estaban que me encantó saludar? Prisca Witty, la medallista, la judoka, y Osmar Olvera, que se aventó un discurso
buenísimo,
muy breve y muy conciso, y puso de pie al auditorio. De verdad, ahí estaban los 300 líderes de México ovacionando a nuestro doble medallista olímpico, Osmar Olvera, que además tiene un gran carisma, habla muy bien y motivó, incentivó a toda la banda, ¿no? Pero bueno, llego yo en compañía de Sofía, mi esposa, y me dicen, a ver, permíteme, lo llevamos a su mesa. Llego a la mesa y me encuentro a mi querido Carlos Alarraqui en la misma mesa. Uh-huh. Siempre es un placer saludar a Carlos, aunque tengamos visiones políticas totalmente opuestas.
Pero es amigo, es un amigo, está bien.
Luego a Susana Urresti, a quien admiro profundamente como comunicadora.
Gran periodista, sin duda.
Y luego mi estimado Chumel Torres también en la mesa, ¿no?
Ahí está, pues ahí está, güey.
Y había un lugar vacío en la mesa. Y ahí estábamos, imagínense, un servidor. Bueno, Carlos Alarraqui, Azucena, Chumel y un servidor con Sofía. Y de pronto llega y sientan en la mesa a la diputada de Morena y tiburona de Shark Tank, una de las empresarias más exitosas que tiene México, Patricia Armendáriz.
Mi querida Raticia. Muy bien.
Me cayó muy bien, Patricia, ¿no? No tenía el gusto de conocerla. Ahí estuvimos cotorreando, pero duró muy poco en nuestra mesa. Yo creo que
envidia,
se sintió incómoda y se fue.
No sabes la envidia que me diste porque yo le hubiera dicho, ¡Raticia, al fin te conozco en persona! Porque nos hemos peleado mucho en Twitter, en X, y me hubiera gustado saludarla en persona. Decirle, soy yo, güey, ya, ahora sí, ya, aquí estoy. Muy bonito.
Y luego se fue a juntarse con donde estaban todos los dipuchairos, ¿no? Y ahí me encontré a Sergio Mayer, al papá de Checo Pérez, que me cae a todo dar, Antonio Pérez Garibay, y Patricia Armendáriz.
Uh-huh.
Y entonces no pude evitar tomarme una foto con los dipuchairos y subirla a mi cuenta de Twitter. ¿Cómo me ha llovido, de veras?
Me hizo reír tanto.
Uno no puede tener amistades de todos los bandos. O sea, a fuerza te tengo que hacer el fuchi porque son de Morena. A mí me parece bien
que
haya pluralidad.
Subiste
diversidad.
La foto porque eres un provocador, güey, porque te encanta. O sea, por favor, ¿a quién quieres engañar? No mames. O sea, subiste la foto por joder.
No es verdad. Eso lo haces tú en tu cuenta de Twitter, que siempre estás atacando al presidente y a la 4T.
No. Subiste la foto precisamente para eso. A ti lo que te gusta es ver el mundo arder. Ya te conocemos todos, por favor, güey. O sea, como si no lleváramos años oyéndote, güey.
Bueno, pues fue un placer.
Y lo lograste.
Oye, ¿sabes había personas qué? Verdaderamente fregonas, mexicanos chingones de verdad. Entre los que estaban ayer, te mando saludos Michelle Rodkin, por ejemplo, uno de los arquitectos más destacados que tiene este país. Estaba también otro arquitectazo, Baumgartner, ya dije de Prisca Witty y demás. Mi querido Joaquín López Dóriga también le mando un saludo, me dio mucho gusto convivir con él y con muchísimas otras personas. Pero lo que tiene frito al estaca el día de hoy, y lo digo con toda tranquilidad porque sé que en este momento no me está oyendo porque algo pasó con su conexión, es que empieza a circular el rumor, yo no sé si esto sea cierto o no, de que habrá cambios en Morena. En primer lugar, quedaría, y esto es a nivel rumor nada más en este momento, quedaría al frente Luisa María Alcalde, nuestra actual secretaria de Gobernación.
Oye, no hay nada de lo que estás diciendo.
Estoy llegando al punto medular. A ver. Y se está candidateando como secretario general de Morena a Andy. Uh-huh. Andrés Manuel López Beltrán, el
así
hijo
como
del
usted
presidente.
Lo escucha. Y bueno, esto ha, por supuesto, pues llamado mucho la atención y ha, por supuesto, generado una serie de críticas. No es la primera vez que sucede, o sea, es una cuestión muy común. Pero en lo personal, a mí esto pues sí me lleva a la conclusión de que, por ejemplo, el Partido Verde Ecologista, pues todos sabemos que es un negocio familiar, ¿no? Es un partido comparsa que ahí anda y con el cual pues han generado...
¿Qué tiene que ver el Partido Verde?
Bueno, es que los partidos políticos, más de ser supuestos institutos políticos, que yo la verdad eso a mí siempre me ha dado mucha risa porque son una caterva de... rateros, pero bueno, el asunto es que son negocios familiares. Bueno, el PRI no fue una caterva de rateros, güey.
El PRI sí. Sí, bueno, en su mayoría, Morena, no todos.
Y
no
Morena,
todos los participantes.
Y Morena no es básicamente lo mismo.
Oye, pero
es un club de negocios,
o sea,
güey.
En muchos oficios se hereda el oficio. ¿Cuántos hay? Bueno, Javier el Chicharito
Hernández
es futbolista de tercera generación.
Sí. No es una cosa nueva, nada más.
En la política
a mí me llama la atención.
Tuvimos al general Lázaro Cárdenas, que a su vez dio al mundo a su hijo Cuauhtémoc Cárdenas, que sigue vigente, y a su nieto Lázaro Cárdenas Batel, que ya fue gobernador de Michoacán y hoy en día es asesor de la presidencia.
Pero esto no estoy diciendo que sea una cosa poco común, no es una cosa nueva.
Es comprensible.
No, yo nada más digo que son, te digo, negocios familiares que se heredan, o sea, las clases políticas...
O sea, ¿qué estás queriendo decir? ¿Que Andy es un nipo baby?
Lo es. Sin duda. O sea, bueno, y además de todo, aquí hay una cuestión que no sé si escape, que no creo, a tu observación. O sea, es otra manera más en la cual Andrés Manuel López Obrador no suelta ni madres de su poder, ni tantito. O sea, porque además de que ya puso a su candidata en la presidencia...
Es su partido, él creó
pues
Morena.
Pues sí, por eso, pero entonces
contra,
es una...
viento y marea, además, todo
una vez más... Una vez más es una acumulación de poder, y eso yo entiendo que no tiene, como dices tú, nada de malo, pero sí es una manera más de que pues ahí sigue, ¿no? Ahí siguen las garras metidas, ¡pac!, en México, pero completitas.
¿Pero por qué? Andrés Manuel López Beltrán tiene pleno derecho a participar en la vida política del país y a participar.
No estoy diciendo que no. Pero yo no estoy diciendo que no, nada más estoy haciendo una observación.
Es que tiene las garras de López Obrador ahí metidas.
Las tiene.
No,
pues las tiene.
Es otro individuo.
Sí.
Habrá aprendido mucho de su padre, el político más exitoso del México moderno.
Ah, sí, es libre, okay. Está bien. Sí, claro. Además de todo,
sabemos del poder pues metasexenal, sí, metapresidencial,
correcto,
de Andrés Manuel.
Y deja todo el poder metasexenal, o sea, en esa posición, imagínate cómo va a seguir la mata dando. Porque ya sabemos las actividades que se han realizado en este sexenio por parte de estos personajes. Y bueno, esto va a continuar ahora más todavía. Entonces, bueno, es nada más una observación. No estoy diciendo que no puedan ni que esté mal. Nada más es una observación de cómo funcionan los poderes políticos aquí en China, ¿eh? Estamos hablando de familias que se hacen de mulas, Pedro.
Dinastías.
Ya está. Dinastías políticas, correcto. Eso es lo que estamos viendo.
Bueno,
entonces,
hay también empresas.
A mí solamente me llama la atención. No, y las hay en todos los países
todos
del mundo.
Los oficios.
Correcto. No estoy
bueno,
diciendo que
Bill
esté mal.
Clinton, presidente, sí. Hillary, su esposa, candidata y secretaria
nepo,
de Estado.
Nepo, 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 baby. Nepo, 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 baby. Nepo, nepo, baby. Yeah.
¿Qué es
la canción de Nepo Baby?
Baby
yeah. Es un Nepo Baby. Es una persona pues, que hereda, que se beneficia de pertenecer a una familia o a un grupo. Pero bueno, más específicamente el nepotismo. Pues es darle cosas a los nepotes, ¿no?
A
tus parientes.
Nepotes.
Entonces, pues ahí lo estamos viendo. Lo estamos viendo y así sucede. Bueno, pregúntale, por ejemplo, a los Batres.
Pero así es el ser humano.
Pregúntale a los Batres, pregúntale a todas estas nuevas familias. Esta nueva clase política, la nueva, no le quiero decir mafia en el poder, pero es precisamente eso, ¿no?
Güey.
No tiene nada.
Mi hermano fue secretario de Hacienda, eso impide que yo participe como diputado por
adelante,
Morena.
Puedes participar como diputado de Morena si tú quieres, güey. Si eso te llama la atención, adelante.
Trabajar si por México, güey, ya dejar de quejarnos y estar haciendo chistes.
No, entrar de lleno.
Avanzar al país.
Entrar de lleno al mundo. El nido de ratas. Muy bien. Okay.
¿Por qué de ratas?
Perfecto.
¿Por qué el calificativo?
Yo en lo personal me... digo, a mí nadie me invita, pero yo a mí sí no es de mi interés, la verdad. Prefiero seguir trabajando en otras cosas.
¿Y si te invitaran, el Partido Acción Nacional?
No, menos. No, ningún partido. A mí no me interesa de verdad la política. Me interesa hablar de ella como
decentes,
ciudadano.
Muy dignos también.
Sin duda, ¿no? Bueno, hay gente decente, sí, así decente y súper digna en la política
en
mexicana.
En todos lados hay
pero
gente decente.
Pero ¿quién es súper decente y súper digno en la política mexicana? Si el primero que se, o la primera que se te ocurra.
Pues Andrés Manuel López Obrador, güey, que ha sido
no te digo.
Honrado.
Está bien.
Libre
ya.
De...
Ok.
¿Qué?
¿Por
qué?
No, está muy bien. No, está bien.
José Antonio Meade también me parece una persona decente.
Sí.
Proba.
Ok, está bien, va. Oye, hablando del presidente y de su honestidad, él aclaró, porque ya ves que luego, no sé, por ejemplo, tuvimos el episodio de Marcelo Ebrard escondiéndose un Rolex de oro carísimo, y otros políticos que andan pues ahí con joyas ostentosísimas, carísimas, y el presidente pues ha manejado muy bien su imagen austera, ¿no? Con el traje todo arrugado, que no le queda bien, medio froñoso, con las uñas mal cortadas, o sea, él es pueblo. Y entonces
y luego lo acusaron
criticaron
de
por ahí su reloj.
Carísimo.
Y no, aclara el presidente, que bueno, pues tiene muy bien hecho, muy bien montado el numerito, ¿cuánto cuesta su reloj? Adelante, señor presidente, ¿cuánto cuesta su guacho, su guachinango?
Fíjese, me enteré hace una semana, aunque ya tiene tiempo, a ver si lo encuentras por ahí, de que los que no me quieren dicen que tengo un reloj, que es una marca famosa. Voy a aprovechar para decir que no es esa marca, porque esa vale como 120 mil pesos ese reloj, pero me usan a mí y sale en una revista, y, o sea, me usan para hacer publicidad a una marca. Entonces,
además.
No, este vale 120, no vale 2,000 pesos, y es el que he tenido siempre, pero hay... uno así parecido, pero sí es una marca de esa machuchona, ¿sí? Y me sacan a mí. Yo nada más para aclarar, pues, tampoco voy a decir qué marca es esta, porque, pero esta sí, no falla. Mire.
¿Cómo le da vueltas? ¿Qué manera de rellenar tiempo?
Ha de ser Timex.
Burrada.
¿Tú sabes qué marca? A ti que te encantan los relojes, mi señor.
No tengo la menor idea. No sé,
no
me he fijado. No me fijo. Pues es que sí me gustan los relojes antiguos, güey. Vas a llevar a... Bueno, está bien. Aquí el asunto es que el presidente pues rellena ahí espacio, hablando de su reloj, y lo hace bien, porque pues entonces acaba de decir, mi reloj que siempre he tenido. Entonces, pues ahí no hay... Él nunca tiene nada, ¿no? Él es un hombre austerísimo. Muy bien.
Bueno, y mientras todo México está bien apendejado con era de la marca IWCM, dice el nuevo. ¿Existe la marca IWCM?
Sí, sí existe la marca IWCM, en efecto. Pero ese es el que decían que tenía, el IWC, pero en realidad al parecer no. Es otra marca, porque es mucho más barato. Y esos sí son medio caros, los IWC. No muy, o sea, no son relojes, no es un Rolex, no es un Patek, no, o sea, no, nada, no es una cosa así escandalosa.
Parece que la marca es Nicasio, dice el nuevo también, no estoy seguro que sea atinado.
Nicasio.
Pero bueno, mientras el país entero está pendejado con la Casa de los Famosos,
sí.
El momento histórico, legislativo y político que estamos viviendo es sensacional.
Sigue
está la reforma, la propuesta de reforma al Poder Judicial, ya aprobada en Cámara de Diputados, tiene que ser ratificada en la Cámara de Senadores, en donde todo pende de un hilo, porque la oposición... reúne 43 diputados que dicen que van a votar en contra.
Dicen, ya
con lo cual
metieron,
no pasa,
que van, sí.
Y si así sucede,
no
pasaría la reforma.
Correcto,
les falta un
correcto.
Diputado a Morena y sus aliados para que esto se apruebe. Entonces, la cosa está caliente, pendiente de un hilo. Y hay quien dice que, bueno, que de repente a lo mejor tienen la estrategia de que uno no se presente. Pero ya dijo Alito Moreno que están todos los suplentes, estos 43... legisladores, senadores, listos para que si no se presenta uno, se presente el suplente y que se detenga, o sea, en Cámara de Senadores la propuesta del presidente.
Si estos 43 se mantienen firmes, no se arma la machaca, o sea, la Carta Magna, o sea, para reformar la Carta Magna, o sea, y esto lo dice el artículo 135 constitucional, se requiere el voto de las dos terceras partes de los legisladores. No los aburro con la matemática, pero son 43. O sea, exacto. No. Entonces, o sea, 43 que se mantengan, yo sé, pero digo, con 43 que se mantengan, o sea, este bloque opositor que diga no va, no sucede. Entonces vamos a ver ahora sí de qué están hechos, vamos a ver ahora sí si no los doblan, vamos a ver si no los compran, vamos a ver si no los cooptan. O sea, vamos a ver si aguanta.
¿Quién es el vendido que no aguanta los cañonazos de 50
esa sería
mil
la
pesos,
otra.
Como decían antaño esa en tiempos revolucionarios? Uh-huh. Bueno, pues aquí tenemos a Marco Cortés, el del PAN, el presidente uh-huh. del PAN, pues lanzando una esperanza y nada más. Adelante, Marco, con K, casi siempre Cortés.
Y es nuestro compromiso, lo hemos hecho público, que las y los 22 senadores de Acción Nacional estaremos presentes. Y por si algo fuera poco, además estamos citando a nuestros suplentes, para que no haya pretextos. Estaremos doblemente garantizados, propietario y suplente por cualquier cosa. Y aquí el llamado es que nadie se raje, porque un solo traidor puede cambiar tristemente el modelo de república.
Uy, esto está interesante.
En el último minuto del partido y se está intentando un gol desde media cancha la oposición.
Correcto. Y vamos a ver si de veras aguantan. Vamos a ver si aguantan. Y yo no sé si la oposición esta se organice de manera suficiente para decir, ok, aquí tenemos algo de palanca todavía, mantenemos algo de poder, tenemos todavía cierto control de lo que va a suceder en el país. Porque si esto pasa, se acabó ese control, ¿eh? O sea, acabó esa oposición y se acabó.
Nah,
o sea, y ahí se están.
Tampoco eso es
no,
cierto.
Bueno,
eso es
pero estoy hablando. Espérame, escúchame un segundo. Pero escúchame. De lo que estoy hablando más bien es se acabó para ellos. No, o sea, no estoy diciendo que se acabó el país. Eso no es lo que dije. No. Lo que estoy diciendo es se acabó la injerencia que pueden tener ellos en el país. O sea, este es la última carcajada de la cumbancha, güey. O sea, aquí sí ya, si alguien lo venden, lo compran, lo doblan, lo cooptan, se lo echan a la bolsa. Ya valió madres esta oposición. Entonces, en esto les va la vida política. Y bueno, para muestra un botón, Alito Moreno del PRI denuncia que ha recibido amenazas e incluso, y muy sorprendido lo dice, ofertas de dinero.
¿Cómo?
Para que apoyen.
¿Para venderse?
Exacto.
¿Para vender su voto en el Senado?
Lo dice muy sorprendido. A ver, Alito, dinos, ¿qué pasó? ¿Quién está haciendo cosas feas?
Informar que las presiones que nuestro grupo parlamentario ha sufrido,
o sea, el PRI,
presiones brutales, amenazas por parte del oficialismo jamás vistas en el Congreso y en nuestro país. Ofertas de decenas de millones de pesos para migrar a la bancada morenista o ausentarse de la votación. Amenazas de uso faccioso
no llegue,
de las fiscalías.
Exacto.
Ya, gracias, Alito.
Con uno que se enferme, que me dolió el estómago, no pude, no llegué. Me llegó un portafolio aquí a la casa y me tuve que quedar a ver cuántos fajos de billetes tenía. Y entonces no llegué. No pude llegar a tiempo por eso.
Bueno, pues vamos a ver. Yo lo que pienso al respecto es, todos estamos de acuerdo en que el Poder Judicial, la impartición y la Procuración de Justicia en México,
es
pues
muy
no
mala.
Son no son buenas, ¿no?
No.
O sea, realmente
no.
Aquí hay una impunidad gigante, se tiene que transformar al Poder Judicial. No estamos todos de acuerdo.
Se tiene que mejorar, sin duda.
Sí, mucha gente no está de acuerdo en lo que está proponiendo el presidente. Mucha gente antes Correcto. No ha estado de acuerdo en lo que propone el presidente y ha resultado muy exitoso. Electoralmente, él obtuvo el respaldo uh-huh. de todos los mexicanos. Entonces, si ya uh-huh. lo ganó, pues confiemos.
No exageres, no de todos los mexicanos.
De la mayoría.
De un, ok, por eso, pero no todos. Entonces,
tienes toda la razón.
Yo creo que tienes muchísima razón en decir que el sistema judicial como
el que tiene
existe,
razón eres tú, como siempre.
Es perfectible. No, por favor, tú tienes toda la razón. Siempre, mi Eduardo.
Te cabe toda,
pero
toda la razón.
Fíjate que tú tienes la boca llena de
su razón.
Tiene el señor la boca llena de su razón. Hay que aceptarlo. Pero ya dejemos, por favor, la lisonja mutua y hablemos de este asunto. Pero es que, espérame, aquí el asunto es que sí es perfectible, pero esto de hacerlo al vapor para entregarle el corazón palpitante al Dios, pues no es lo que necesitamos hoy por hoy. Necesitamos
Yo creo que se
hacer
tiene
esto,
que hacer con mucha calma
mejor.
Y escuchando a todas las voces. No hay ninguna prisa.
No la hay. Por aprobar, o sea, en realidad no la hay.
Esta profundísima transformación.
No la hay, pero sí la hay. Porque tú lo has dicho muchas veces y con mucha razón, que una gran parte de los diputados y de los de la gente que conforma nuestras cámaras, pues le debe su puesto precisamente al gran Tlatuani. Entonces, va a estar difícil. La acumulación de poder de López Obrador, esa de verdad es, o sea, pocas veces vista o a lo mejor nunca vista en la historia.
Desde los tiempos, de Luis Echeverría o sí. Miguel Alemán, un presidente no tenía tanto poder en México.
Bueno, y hablando de los que...
Hay una anécdota que decía que se reunieron dos presidentes, el de México y el de Estados Unidos en los años 60. Y le dijo el mexicano, no, pues que tú eres el presidente más poderoso del mundo. Y dijo, no, perdón, aquí hay contrapesos, hay cámaras, hay oposición. El presidente más poderoso del mundo es el presidente de México. Puede hacer lo que quiera.
Y estamos regresando a ello. O sea, estamos regresando a la figura.
Pero estamos en un México distinto. No se puede ser igual que antes.
Bueno, tú espérate a que un partido tenga o tenga a la mano, porque es lo que va a tener Claudia Sheinbaum, todo el poder que va a tener. Y vamos a ver. Van a no permitir mucho un surgimiento de una oposición ya, o todo lo que puedan retrasarlo.
Política, ¿no? Ya, adiós la política. El, ¿ya top no quieres? Ten, el top ten de hoy se va a llamar.
¿Pero no quieres hablar de Adán Augusto? Ok, está bien.
No, la verdad no. El top ten de hoy. La buena noticia es que no se rompió. La mala es...
¿Ese es el top ten? La buena noticia es que no se rompió, pero la mala es, mande por favor sus sugerencias, @lacornetafm, esa es la vía gratuita de su programa de confianza.
La buena noticia es que no se rompió, la mala es que les falta un senador.
Exacto.
Para que pase el pase del presidente. Sí.
La buena noticia es que no se rompió. La mala noticia es que tú no eres el papá. Pero bueno, mande lo suyo, @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa. Y que, bueno, les tenemos también espectáculos.
Sí,
si
también
es que
tenemos
nos
todo
con la política,
el día de hoy. Hugo Sánchez lanza dura crítica a Rafa Márquez por llegar como auxiliar a la selección mexicana. Yo no lo entiendo, de verdad. Oye, por cierto, al margen de todo esto, ¿qué? Ayer tuve el gusto de saludar al pinche pelón que gobierna Jalisco, a Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco.
¿Y qué dice?
Dice que somos unos manchados, pero que se ríe con lo que decimos de él, que no hay que le sigamos igual, lo cual me cayó muy en gracia.
Pues está bien.
Y después me contó que ahora que termine, se va a ir a Madrid, a la escuela del Real Madrid, a estudiar una maestría en dirección técnica.
Nos pitorrábamos muchísimo de él precisamente porque decía que él quiere ser, o sea, que quiere ser entrenador profesional de fútbol, pero se va a ir a estudiar y lo va a hacer. Está bien, que persiga sus sueños el Che Pelón. Y le mandamos un saludo,
ver a Faro al frente de un equipo de Chivas y después quizá de la selección. Liderazgo tiene.
Pues sí, sí lo tiene. Y lo tiene, y lo que tiene son ganas de ahora sí que tomar una nueva dirección en su vida, y le deseamos toda la suerte. Me imagino que se divirtió lo suficiente siendo gobernador, ¿no? Ahora otra cosa, mariposa.
Bueno, Hugo Sánchez, vamos a escuchar la dura crítica que le lanza a Rafa Márquez por llegar como auxiliar del Vasco Javier Aguirre.
Yo dejo ahí la pregunta y voy a dar mi punto de vista. Rafa Márquez acertó en aceptar venir de segundo. Yo digo que se equivocó, porque tenía que haber dejado que Javier agarrase de aquí al Mundial y que después del Mundial, sea cual sea el resultado, él tomaría la selección, pero como número uno. El hecho de que esté Rafa de segundo ahora, resulta que le implica el que es cómplice de que si los resultados no son muy favorables en el Mundial, se salpique de ese mal trabajo que se haga de aquí al Mundial.
Está firmado hasta 2030.
¿Qué visión tan egoísta y tan poquitera de Hugo Sánchez? En lugar de pensar, yo supongo que Rafa Márquez pensó, voy a estar al lado de un grande aprendiendo, fogueándome, y después llegará mi momento cuando tenga mayor experiencia. Ah, no, tú protégete, porque si le va de la chingada a la selección, entonces a ti te va a salpicar eso, vas a ser cómplice. ¿Qué visión tan egoísta, tan hugoísta?
Con la edad... Con la edad a lo mejor llega la debilidad y empiezan el enconcharse, ahí anquilosarse en un puesto y le está enseñando las mañas para hacerlo. Me parece, y me uno a tu comentario, muy poquitero. Por no decir pitero.
Muy egoísta.
El comentario. Muy mal, la verdad. No me gustó.
Mauricio Sulaimán, la cabeza del Consejo Mundial de Boxeo, el presidente, se la croma a Julio César Chávez... Como prácticamente nadie lo ha hecho.
A ver,
adelante,
vamos a oír.
El Consejo Mundial. Luis Chávez es un referente, es
tiene una historia imborrable. Dentro de 100 años, 500 años se va a hablar de Julio César Chávez. Valoramos lo que es. Y es sin duda el más grande de toda la historia.
No es complicadísimo que llegue alguien a acercarse a eso, ¿no?
Muy difícil.
Muy buenas noches. Gracias por
es un Pelé.
Cállese, la de atrás.
Es un Nelson Mandela.
Es un Pelé.
Es un Nelson Mandela.
Es un Nelson
Mandela. Nelson Mandela. No, es un gran boxeador, pero no tiene nada que ver con Nelson Mandela. Y yo no sé. Hablamos todavía de los campeones de box de hace 100 años. De muy pocos, ¿eh? De muy pocos, y es nada John más Sullivan. Para los así aficionadazos, los tipo, Primo Carrera, o yo no sé, güey, o sea, los clavadazos, pero la verdad, con todo el respeto a uno de los mejores, si no el mejor boxeador que hemos tenido, que es Julio César Chávez, dentro de 100 años, no sé qué tanto se vaya
dijo
a hablar 100, de él, la
dentro
verdad.
De 500 vamos a seguir hablando de Julio
no,
César Chávez.
No, dentro de 500 no vamos a seguir hablando de Julio César Chávez, ni de muy, es más, dentro de 500 años... De entrada, quién sabe si vamos a seguir aquí. Y después, no creo, la verdad, que haya mucho registro histórico de ese tipo de cuestiones.
O sea, Homo sapiens tiene 200.000 años o más.
No, pero nosotros como estamos. Pero nosotros como somos, porque con nuestra avanzada tecnología y como ya viene, porque viene inevitablemente la conexión con nuestras máquinas, cada vez más íntima, lo que va a vivir aquí dentro de 500 años se va a parecer muy poco a lo que vive aquí, hablando de seres humanos, hoy por hoy. Nos vamos a parecer muy poco a lo que somos en 500 años.
Uno de los hombres que más sabe de inteligencia artificial, hablando de esto, te interesa, mi señor. Ray Kurzweil, a quien tú ubicas perfectamente.
Sí, sí, sí.
Este gran escritor y futurista, futurólogo y experto en inteligencia artificial, él dice que para el año 2030, que está a solo 6 años de distancia, los avances en la medicina por la inteligencia artificial van a ser tantos que alcanzaremos lo que él denomina velocidad de escape en contra de la vejez, del envejecimiento.
Así es.
Velocidad de escape, le llaman los físicos, a la velocidad necesaria que tiene que tener un cohete para escapar del campo gravitacional de la Tierra. Por eso, correcto, si tú avientas un cohetito para arriba, pues llega a un punto muy alto y luego cae, porque no tiene suficiente velocidad, no hay velocidad de escape. Pero esta velocidad de escape contra la vejez quiere decir que vamos a ir rejuveneciendo a un paso más rápido que el que vamos envejeciendo. Y entonces, él vaticina que el primer ser humano en vivir 1,000 años ya nació.
¿Mil años?
Ya está aquí entre nosotros.
Y esto, por supuesto, trae la pregunta inmediata de cómo sería... No, pero espérame. Una cosa es que tu cuerpo, digamos que aguante vivo, porque ahorita el promedio de vida, no sé, andará por los 80, yo creo, ¿no? Sí. No sé la verdad del dato, pero por ahí ha de andar. Imagínate que de pronto pues vives 120 años o 130 años o 180 años. Mentalmente, ¿qué nos va a pasar? Una cosa es que no se muera tu cuerpo. Otra cosa es qué sucede en el cerebro, porque sabemos que hay cuestiones de demencia y hay cuestiones de deterioro cognitivo y hay cuestiones también de formaciones en el
esas
pensamiento.
Esas también se subsanarían, también se van a remediar.
Pero
con
tú imagínate qué locura.
Y medicamentos.
Y luego imagínate, si llegas a decir, ok, puedo vivir 250 años, pero entonces no puedo salir porque no me vaya yo a caer en la banqueta y morirme. Imagínate el miedo que vamos a tener a morirnos. Si la única manera de que te mueras es en un accidente, la gente va a tener que vivir enclaustrada y no subirse una motocicleta ni de chiste o no salir.
Boxeo.
No practicar, o sea, no estas muchas
la gente
de estas cosas que no son...
Pero ¿sabes qué me parece también muy interesante de esta mega longevidad? ¿Qué va a pasar con instituciones fundamentales para la sociedad como la familia o la pareja? ¿Quién te va a aguantar
años con la misma persona?
150 años, güey.
¿Sabes qué? De eso se habla mucho.
De pronto vas a tener bisnietos y tataranietos
de
distintas familias. O sea, sería romper todos los
esquemas de la sociedad. O sea, tú tuviste un hijo a los 25 años. Tuviste un hijo a los 25 años, ¿no? Y luego tienes otro hijo a los... No, pero una persona. Y luego tienes otro hijo a los 45. Y luego tienes otro hijo a los 75 y otro hijo a los 125. O sea, es una cuestión muy extraña a lo que ahora somos. Entonces, por eso, precisamente que dentro de 500 años, quién sabe cómo está el desmadre.
¿Quién sabe qué caramba se esté pasando? Pero por lo pronto usted no se muera, no se muera antes del año 2030... Que es cuando estos avances van a permitirnos escapar de la velocidad del envejecimiento, correr más rápido, sacarle la vuelta a la muerte que no nos pueda alcanzar. Ingesuma.
Wow. Digo, porque muchas de las cosas que hacemos hoy por hoy, o sea, yo estoy sentado en mi casa transmitiendo a todo un país, mis palabras, ¿no? Eso hubiera sido prácticamente, a dos países, perdón. Yo sería un dios. En hace 100 años o 150 me considerarían una... O sea, sería una locura lo que está sucediendo.
Eres un dios, estaquita precioso.
Gracias. Tú también. Y te estoy viendo, mi dios, en una pantallita. Estamos a varios, a un par de kilómetros de distancia, pero a veces hacemos este programa a miles de kilómetros de distancia. Y no hay una, no hay ninguna diferencia. Entonces, imagínense ustedes cómo se va a poner este desmadre en un ratito. Por eso es que nunca me quiero morir. ¡Nunca!
Porque se está poniendo muy interesante.
Exacto.
Bueno, ¿y a qué hora tiene sexo la gente? Les vamos a platicar más adelante. Un estudio revela cuál es el momento exacto en el que hay más personas en el planeta cogiendo.
¿Cuántas habrá ahorita? No en el planeta, pero aquí en la Ciudad de México, ahorita, mientras estamos hablando. Que nos llamen. Si está alguien cogiendo, por favor, llámenos.
Interrumpa su cópula para marcar a la corneta.
Por favor.
Cuéntenos qué es lo que está
y
haciendo.
Y si puede hacer videollamada, mejor. Bueno, ya les dijimos el top 10 del día de hoy. Se intitula La buena noticia es que no se rompió. La mala es que sigue siendo un pedazo de mierda. Como este programa. Volvemos, no se muevan.
Espérate, volvemos con Gabriela Camacho, con Gaby Cam.
Ah, claro.
Así que no se pueden perder.
La corneta nunca se siente larga.
La corneta te entretiene
y te informa. La corneta.
Gabriela Camacho, Gaby Cam, bienvenida.
Gaby Cam.
De buenas.
Besos y cervezas. Porque es viernes. ¿Por qué estás
tan contenta?
Porque ya eso me voy a LB, porque amo la vida.
Espérate, todavía no.
Me voy a LB. Okay. A la vivienda en la que habito con mis animales. Así es, estoy contenta.
¿Dijiste con tus animales?
Sí, tengo mis gatos, mis perros. ¿Así?
Ajá.
Estoy contenta. No. A mi prometido que no entra en esta categoría.
No hay mascotas bípedas.
No.
Solo
¿en tu
cuadrúpedas.
Casa sí?
Sí, en la mía sí.
En la mía estoy sí. Yo soy.
Y el perro. Exacto. Sí. En la mía sin duda, hay dos animales.
El perro, el gato y yo. ¿Se acuerdan de
hay
esa
tres
rana?
Mujeres y dos animales, sin duda.
Muy bien. Oigan, qué gusto estar con ustedes. También estoy de buenas porque estoy aquí.
Gaby Cam, dime por favor que hoy vamos a hablar de Casi el Paraíso.
¿Qué crees? Que no, porque todavía no estrena. Entonces vamos a esperar un poquito para hablar de esta película, para que no le spoilemos nada a la gente y que también pues sepan que pueden encontrarla en el cine. Pero el estreno este fin de semana, que creo que también es bastante emocionante, es Beetlejuice, la secuela de esta película que salió en 1988.
Es buenísima.
Buenísima, que nos dio un concepto completamente distinto de lo que era la vida después de la muerte o lo que conoceríamos como inframundo.
Irte a vivir a una maqueta.
Exacto, irte a vivir a una maqueta, pero además esperar tu turno 2,345,268 para que te digan a dónde tienes que ir. Y esta película, les quiero contar un poquito de la original para que entendamos mucho de lo que ocurre en esta nueva entrega, que también es dirigida por Tim Burton y que además pues tiene gran parte del elenco original.
¿Está Michael Keaton?
¡Claro! Y se ve él igualito.
Oye, pero a ver, regresa entonces. Michael Keaton hizo la original hace muchísimos años. ¿De qué año es Beetlejuice?
De 1988.
Hace un milenio. El otro día la topé en la tele y la volví a ver. Y de verdad, es una fregonería porque nunca nadie había visto nada así. Era original a más no poder. O sea, nunca nadie había hecho una historia así. Y además nunca una película se había visto así. Porque tenía unas animaciones geniales que se veían rarísimas. Y unos efectos que para la época eran bastante buenos. Y la historia es muy peculiar. Claro. Y regresa Keaton entonces como el mismísimo fantasma, este maldito Beetlejuice.
Beetlejuice, así es. Bueno, pues esta película, déjenme contarles un poquito del contexto de Beetlejuice. Porque precisamente presentando esta secuela, Beetlejuice, estuvo Tim Burton aquí en la Ciudad de México. Tuvo una masterclass con nosotros. Y contó algo que a mí me parece digno de replicar aquí en La Corneta. Porque ustedes saben que Tim Burton es como para mí el rey de las películas que hablan sobre la muerte, sobre la relación con la muerte.
Sí.
Y todo eso tiene algo que ver con cómo creció él. Él creció en Burbank, en Los Ángeles, y él siempre cuenta que vivía cerca de un cementerio. Entonces, ese era su patio de juegos. O sea, él iba a un cementerio a jugar cuando era niño. Y algo súper divertido que ha contado varias veces es que le encantaba engañar a sus vecinos, o sea, le gustaba hacerles creer que había cosas pasando, ¿no? Entonces, nos contaba en esta masterclass, que si tienen la oportunidad, revívanla en los40.com.mx y en W Radio también, que por ejemplo, un día les dijo, convenció a todos sus amiguitos, niños, de que había aventado a su hermano a la alberca, y pues la alberca tenía ácido en vez de agua, y entonces solo aventó la ropa, y los niños llegaron a encontrar la ropa flotando en el agua.
Madres. Desde imagínate niño a los papás así. De los otros. Imagínate a los papás de los niños cuando les contaron sus hijos que el chavito de la casa de frente había disuelto a su hijo. Había disuelto a su hermano en ácido. ¡Qué horror!
No, pero bueno, eso nos habla mucho, creo yo, de la visión que tiene Tim Burton. Y Beetlejuice, la película de 1988, fue desde ese momento, y él lo cuenta, y también Michael Keaton lo cuenta, que él mismo decía, es que cuando me pidieron esta película, recordemos que Tim Burton tiempo después trabajó como animador en Disney, mucho tiempo. Pero cuando le ofrecieron esa película, él decía, ¿quién está produciendo esto? Esta historia no tiene ningún sentido. Y creo que eso a él también lo consumó como una persona que tiene una visión única, ¿no? Que no hay alguien más que haga las películas que él hace como él las hace. Es el rey de la animación.
Sí.
Sí, es el rey de la animación cuadro por cuadro. Él además pues es ilustrador, o sea, tiene libros, sabe dibujar. Realmente es un tipo que tiene todo para contar una película como Beetlejuice. Y Michael Keaton, ahí empezó también su relación con él, porque recordemos que después él fue Batman, también de la mano de Tim Burton.
Batman.
Del que no movía el cuello, porque todavía no ajustaban el traje, que no tenía que podía voltear con todo el torso hacia arriba,
sí,
para ver la batiseñal. Muy cómodo.
Para las peleas debe haber sido utilísimo eso.
Sí, claro, súper cómodo, muy flexible el material.
Nada de calor.
No, claro,
muy bien.
Claro.
Sí, yo siempre he pensado que el disfraz de Batman es una mierda.
Pero además tiene orejitas, o sea, que si a mí me saliera ese justiciero en la calle, yo diría, tienes orejitas.
Pero ¿no? Hay uno que tiene pezones, que es increíble.
Sí.
Tiene
sí,
pectorales sí, y sí. Pezones.
Es verdad, no me acuerdo cuál era, creo que era el de...
Hubo unos Batmans muy malos, cuando salía Schwarzenegger del Doctor Frío, no sé cómo se llamaba, esa... Pésima esa película, sí, pésima.
Sí, sí. Sí, pero
Beetlejuice.
Volvamos a Beetlejuice, sí, de acuerdo. Bueno, pues esta secuela, efectivamente, pues la hicieron nuevamente Tim Burton y Michael Keaton de la mano. También no, la hicieron perdón. Michael Keaton y Tim Burton. ¿What? ¿Qué?
Nada, también, perdón.
Que esa también secuela.
Esta secuela y esta también.
Esta también.
Qué bonito.
Perdón.
Qué bello.
Beetlejuice,
como ya les platicaba. Ahora nos muestra al personaje de Lydia, que seguramente lo recuerdan, que es Winona Ryder. En la película, la hija, exactamente. En la película original se trata de una pareja que se muere y que quiere espantar a los que están llegando a vivir a su nueva casa porque no quieren dejar de tener esta vida después de la muerte en su casa juntos, ¿no? Y así es como convocan a Beetlejuice. Esta nueva película se trata sobre la hija de esta familia que llega a esta casa, que es Lydia, que es una mujer que siempre tuvo cierta sensibilidad para ver fantasmas y otras cosas. Y ya tiene un programa de televisión, se dedica a eso, tiene una hija que es Jenna Ortega, que también ella se ha convertido un poco en la musa también de Tim Burton en los últimos años. Ella interpretó a Merlina en esta
buenísima
serie de Netflix en Wednesday.
Wednesday.
Sí. Y entonces ella es la hija de Lydia y es como una chava que no cree demasiado en el poder de su mamá y que le dice, bueno, si realmente ves fantasmas, ¿por qué no has visto a mi papá? ¿Por qué no nos has dejado ver a mi papá? Y así empieza toda esta historia donde regresan al inframundo, donde regresa también Catherine O'Hara, que es el personaje de Delia, que es maravillosa, está, bueno, como ya les decía, Michael Keaton, y que nos vuelve a llevar a ese lugar donde uno piensa... Si así va a ser la muerte, no sé si me gusta o no me gusta, pero que a la vez es muy divertido, con mucha imaginación. Y que algo que yo rescato muchísimo de Beetlejuice, además de que tiene toda la esencia de Tim Burton y que es una digna secuela de la original, a mí me divirtió muchísimo, tiene escenas emblemáticas, es que él, a pesar de la tecnología, dijo, yo lo que sé hacer es animación cuadro por cuadro y voy a seguir haciendo las cosas así. Y entonces,
pues qué bueno, porque yo creo que a los que nos gustó la primera Beetlejuice, a mí las animaciones estas de Tim Burton cuadro por cuadro me encantaron.
Las serpientes, ¿no? Son maravillosas también.
No, bueno, y que las esculturas que cobran vida y o sea, está muy bien. Me gusta ese universo, que además había de repente unos güeyes con máscaras, o sea, mezclaba varias cosas que se veían baratas, pero no decías, ah, qué chafa se ve. decías, órale, está poca madre este universo de la muerte.
Totalmente.
A mí sí me gustó. Y qué bueno que lo hizo así.
Y algo que tiene Tim Burton y que todos los protagonistas de esta película lo dicen, es que casi todo es práctico. O sea, lo que tú ves en la pantalla, los personajes que ves en el inframundo, todo eso... Así era, o sea, no es como que lo hayan hecho después y hayan actuado en una pantalla verde. Había alguien que tenía un mecanismo que tiene todas estas cosas que ves. Entonces, la verdad es que yo tengo que decir que me daba un poco de miedo, porque creo que Beetlejuice es uno de esos clásicos que daría miedo tocar más adelante, pero lo hizo la persona correcta, lo hizo quien le dio toda el alma a esta película. Y lo hizo con una muy buena secuela, donde además ahora está Mónica Bellucci, está Jenna Ortega, está Justin Theroux, así que... Para mí, este es el estreno de esta semana. Creo que si son fans de Tim Burton, si son fans de la original, la van a disfrutar mucho. Y tengo que contarles que hoy en De Estreno tenemos un programa, un santo programa, de verdad, que hasta me siento acá muy presumida diciéndolo, pero qué programa hicimos, de verdad. Está increíble. Tuvimos de invitados a Tim Burton, a Michael Keaton, a Justin Theroux, a Jenna Ortega. Y Javier Ibarreche y yo viajamos al inframundo a hacer un show en vivo, un talk show, con estos invitados. E invocamos a bandas del inframundo para la música también. Así que no se lo pueden perder. Me gustaría ponerles un pedacito, no sé si lo tienen aquí a la mano.
Claro.
Pero me encantaría como dejarles una probadita, que le llaman.
Viene.
Del programa que tenemos hoy, denme un segundo, en este momento lo estoy haciendo llegar a la producción, ya lo tiene el nuevo. Vamos a escuchar un poco de lo que va a suceder hoy en De Estreno, en los 42.
De Estreno. Desde un lugar nunca antes visto del inframundo, donde solo pocos vivos pueden entrar. Ellos están aquí, Gaby Cam y Javier Ibarreche.
Gracias, sí, los amo yo también. Gracias por estar aquí.
Los amamos, gracias por estar aquí. Vaya transmisión especial desde el inframundo. Y para llegar aquí hemos visto gente sin cabeza o con las piernas separadas del cuerpo, esqueletos y, por supuesto, los shrinkers, los reductores de cabezas. Y nos hemos encontrado también a algunos de nuestros ídolos que ya no están en el mundo de los vivos. ¿Por qué? Pues porque estamos listos para hablar de Beetlejuice. ¡Ay, perro!
Okay, muy bien.
Se antoja. Buena producción, ¿eh?
Se antoja.
Sí, bueno, tenemos grandes productores en este programa, Javi Mix y Charlie de la Mora, maravillosos, grandes guionistas, así que no se lo pueden perder. De verdad que es un programa del que estamos ya, fuera de broma, muy, muy, muy orgullosos, y más si son fans de esta película. No se puede perder tampoco Beetlejuice. Dígalo.
Gaby, para disfrutar plenamente Beetlejuice, ¿hay que haber visto Beetlejuice 1?
Yo creo que sí, la verdad es que sí. Y si no la han visto, pues es un clásico ya, ¿no? O sea, creo que todo el mundo debe ver Beetlejuice si les gusta ese tipo de
ha pasado de 2000 veces en Canal 5.
Ajá, ya tiene muchos años. Uh-huh. Ya no es spoiler, o sea, ya sí se las cuento.
Pero te digo que no la volví a ver y me entretuve. O sea, ya sabía lo que pasaba en toda la película, pero me entretuve. O sea, y me hizo reír. Es una muy buena película, muy original sobre todo. Entonces, y además ahorita está en todos lados, ¿no, Gaby Cam? Con esto de que llega esta nueva, pues ahorita está en todos lados. La pueden ver antes de ver esta segunda entrega de Beetlejuice.
Así es. Si quieren ver la original la encuentran, porque me lo han preguntado mucho, está en Max. Ahí la pueden encontrar. Y obviamente Beetlejuice, la secuela, está en Cinemex. Ahí pueden disfrutarla con unas deliciosas palomitas con chile que me encantan. Y bueno, este programa que tenemos hoy, esa es mi primera recomendación. Mi segunda recomendación, sé que Eduardo la va a valorar. La voy a hacer rápidamente. Only Murders in the Building. Ahora buenísima. Sí podemos hablar un poco más a profundidad de esta serie maravillosa, protagonizada y producida por Selena Gomez, por Martin Short
trata,
también. Se trata de unas personas que viven en un edificio mamalón en Nueva York, donde ocurre un asesinato, y entonces son dos señores pues ya mayores y una chava relativamente joven, que ocurre un asesinato
Steve
y ellos...
Martin.
Exactamente, Steve
y
Martin.
Martin Short con Selena Gomez.
Con Selena
Gomez.
Es un
combo increíble.
Y además la producen ellos también. Estos tres empiezan pues básicamente los une el chisme, ¿no? El chisme vecinal de qué pasó, qué habrá pasado. Se empiezan a hacer amigos y deciden empezar a documentar la investigación que están haciendo a través de este asesinato con un podcast que precisamente se llama Only Murders in the Building, solo asesinatos en el edificio. Y bueno, a través de varias temporadas que tiene esta serie, pues vamos descubriendo la relación entre ellos, pero van pasando diferentes cosas, ¿no? O sea, va habiendo otras muertes, parece que ellos ya están atrayendo esto, se enfrentan a otros productores de podcast, pero es una serie que tiene un humor muy particular, la verdad. ¿Tú qué dices, Eduardo?
Yo la disfruté enormemente, no me pierdo esta nueva temporada. Luego se convierte en Only Murders in the Building, o sea, primero solo asesinatos en el edificio, y luego es solo asesinos en el edificio. Ellos mismos se ven inculpados, se convierten en investigadores. Es un grupo tan extraño tener a Selena Gómez con estos dos superrucazos de la comedia, pero de alguna manera funciona. Y además uno de ellos, Steve Martin, hacía un personaje que él es como un actor viejo y retirado.
Brazos.
Brazos, exactamente. Que era un detective. Entonces empieza como a convertirse en el propio personaje que lo definió a lo largo de su carrera actoral, ya cuando está en el ocaso de su vida, ¿no?
Sí, totalmente. Y luego, bueno, Selena Gómez es una chava que vive ahí un poco de prestado, que no es necesariamente parte de esta élite adinerada del edificio donde viven. Y Martin Short interpreta a un productor de teatro, que también es muy particular. Y a lo largo de... la que está estrenando es la cuarta temporada. Estrenó el 27 de agosto, termina el 29 de octubre. Están estrenando episodios cada semana. Y la última temporada, que es la tercera, ya tenían a Paul Rudd en sus filas, tenían a Meryl Streep también. O sea, han tenido una gran cantidad de actores que se van sumando a esta serie. Y esta nueva temporada se trata de que ya les quieren comprar su podcast para hacerlo película, pero pues no necesariamente están orgullosos de sus vidas como para que lo hagan película o serie. Y viajan a Hollywood, pero una vez más, pues hay un poco de suspenso y un asesinato, o más bien... una desaparición, no necesariamente un asesinato, una desaparición que están tratando de resolver de alguien cercano a ellos. Así que Only Murders in the Building es una gran, gran opción, creo yo.
Suena buena.
Sí, la verdad es que sí es muy buena, está muy divertida. Y en esta nueva temporada, que es la cuarta, que por cierto ya anunciaron que va a haber una quinta, y todavía no acaba de estrenar la cuarta. Está, super. Bueno, como ya les contaba, Meryl Streep, que se unió desde la temporada pasada, pero también está Eva Longoria, Melissa McCarthy, Zach Galifianakis, Eugene Levy. Hay muchos actores invitados y creo yo que es una de esas series que siguen saliendo temporadas, pero se sigue manteniendo porque lo que la hace entretenida es justamente la relación entre ellos tres y el sentido del humor que tiene. Entonces, una gran recomendación, si me lo permiten, que pueden encontrar en Disney Plus, ya 3 temporadas completas, la cuarta se siguen estrenando episodios.
Oye, y estuvo, perfecto. Gracias, Gaby Cam. Estuvo muy, muy simpática la visita que tuvimos hace un par de días de Luis Gerardo Méndez y Carla Sousa para hablar de Tecno Boys.
Enjabóname, bebé.
¿Qué te pareció Tecno Boys?
Tecno Boyfriend. Me dio muchísima risa. Pero cada día de la última semana, y se lo dije a Luis Gerardo y a Carla, cada día de la última semana he despertado con una canción diferente en mi cabeza. Y ya no puedo con eso, auxilio. Ya no quiero cantar Tecno Boyfriend, yo seré tu Tecno.
La verdad es que es de carcajada loca. O sea, sí te
gustó mucho.
Me dio mucha risa, la verdad. Es que yo crecí en esa época, yo crecí en los 90. Entonces, o sea, yo en los 90 tenía 5 años y pues todas estas boy bands y todo lo que inspira esta película, pues es lo que yo oía y a quien me quería parecer en la vida. Entonces, me da risa porque uno reanaliza las letras de esas canciones y de estas agrupaciones. Y sí están pasadas de lanza. O sea, sí hay cosas que dices, ¿por qué no estaba mal visto?
¿Por qué lo estabas cantando a los 10 años?
Exacto. ¿Por qué no estaba, no era cancelable, ¿no? En ese momento cantar algo así. Y además, déjenme decirles que Tecno Boys, que estrena ya la próxima semana en Netflix, el 11 de septiembre, Tecno Boys, la música de Tecno Boys la hicieron Amandititita y el licenciado de Kinky. Okay. Entonces... la hicieron grandes músicos, o sea, son hits.
Hicieron un gran trabajo, la verdad. De las cosas que más me hicieron reír fueron las canciones.
Totalmente, totalmente. Y Luis Gerardo, que él sabe que nació para ser popstar, en esta cabina y en este programa lo amamos. Todo el mundo sabe eso.
Así es, yo soy su fan. Sí,
yo también soy su fan. Y a Carla también.
Carla también es grande, una de las mejores actrices que tiene este país, sin duda.
Sí, sí, sí.
Y lo hace increíble en un papel muy difícil, además. Sí. Con diferentes acentos y... sí. Engaño sobre engaño, en fin, tiene su complejidad. Pero sí es una recomendación para quien quiere echar la risa, los Tecno Boys de Luis Gerardo Méndez.
Y ahí les va un datillo. Luis Gerardo platicó, creo que también con ustedes lo platicó, en de estreno nos contaba que pues las canciones fueron lo primero que se hizo de la película, o sea, se grabaron los videos de las canciones. Entonces, cada semana, si no estoy equivocada, están lanzando una canción nueva, ya hay dos afuera, una que se llama Techno Boys y otra que se llama, creo que Pijamada Falsa, y tienen su respectivo video noventero divertidísimo. Pijamada Falsa.
Y estos videos van a estar saliendo en diferentes canales de videos y demás de música. O sea, lo están tratando como un álbum de verdad.
Totalmente. Y lo pueden encontrar en las redes, obviamente, de Luis Gerardo, en las de Netflix. Pero sí, sí está muy divertido. Esta canción de Falsa Pijamada o Pijamada Falsa, no me acuerdo bien cómo se llama. Empieza, Falsa Pijamada empieza con una frase hermosa que dice, permítanme. Esperen a que empiece a cantar.
Okay.
En el catecismo dicen que mentir no está bien. ¡Wow!
Sigue, sigue.
No me la sé, no me la sé. Solo me sé lo del catecismo porque fui a escuela de monjas.
Muy bien.
¡Qué oso, güey!
¿Fuiste a escuela de monjas?
Sí, ya les he contado eso, siempre te sorprende.
Esas eran las niñas más divertidas, las de escuela de monjas.
Sí, qué éramos bien. Las que teníamos falsas pijamadas, efectivamente.
Exacto, falsa
sí,
pijamada.
Sí, voy a estar en casa de mi amiga, mamá, y Nelson Mandela.
Mi madre, no sucedía eso.
Qué terror. Mejor no nos
muy
cuentes.
Bien, Cami, ¿tenemos alguna recuerda recomendación
que,
más
que
o
somos
ya no?
Somos padres de señoritas adolescentes, no nos cuentes más.
No les voy a contar porque se van a
te van a hacer la te van a hacer las mismas, güey, ni modo.
Pijamada falsa y demás.
Pelo asumiendo.
Siempre revisan las almohadas.
O sea, no pasa nada.
Siempre revisa que no sean almohadas lo que está puesto en la cama.
En la cama.
No digas, Angelito, buenas noches. No, revisa, revisa bien.
Gracias por ese tip.
Que ahí está. Desde oye, ¿tenemos algo más, Gaby Cam, como recomendaciones el día de hoy o ya no?
Ya les había platicado de Hacks. No me acuerdo si alcancé a platicarles bien la semana pasada, pero esa es la serie para todos los cornetos. La tienen que ver. Hacks está igualmente en Max, igual que Beetlejuice. Y es una serie muy divertida que cuenta la historia de una aspirante a comediante, a escritora de comedia, que llega a trabajar con una comediante súper consumada, que es una persona realmente horrenda y espantosa. Y entonces pues ella empieza a adentrarse en este mundo de la comedia y de la industria del entretenimiento de una forma complicada, pero empieza también ella a transformarse un poco en lo que requiere esa industria. Y está muy divertida. Todas las escenas de stand-up de esta mujer, de Deborah Vance, que es la protagonista, así se llama, son muy divertidas, tiene un humor muy corneto, de verdad se las recomiendo mucho. Hacks no es nueva, pero es buena, muy buena.
Ok. Atenderé y estén pendientes de Casi el Paraíso. Vas a ir la premiere es la próxima semana, ¿no?
Sí, ahí estaremos y por supuesto que tendremos entrevistas con todo el elenco.
Eso va a estar bueno.
Así
ahí
es.
Nos vemos, sí, sí, es sí. Un peliculón. Yo creo que va a ser la película más exitosa de este año en México, se los garantizo.
Sí, yo creo
de
que
verdad, está muy bien hecha.
Yo creo que sí, y la verdad es que hay muy, muy buen contenido mexicano últimamente. Así que es un buen momento para decir apoyen el cine mexicano.
Correcto,
duda.
Oye, Gargam, alguien nos escribe una cosa muy atinado, muy atinada. Y dice, Only Murders in the Building es como la corneta cuando sale Gaby Cam con dos viejitos.
Más o menos. Más o menos, pero aquí no matamos a nadie todavía.
A mi
aquí
corazón no y mi dignidad cada viernes.
No.
Mi dignidad
no.
Se asesina
ni te,
cada
ni te hagas
viernes
que te encanta.
En la corneta.
No te hagas que te encanta, Gaby Cam.
Se quedó en el pop noventero, Gaby.
Claro
Cam,
que me encanta, es que
se
ese era
quedó
mi sueño.
Clavada.
Yo debí haber sido popstar. No sé, pero me chingué
muy
la
bien.
Rodilla.
Bien hecho, Gaby Campos. Muchísimas gracias por esta gran sección échenle de cine y tus recomendaciones.
A Gaby Cam, échenle un pan a Gaby Cam, échenle un pan en @GabyCam40, denme follow en Instagram. Y no se pierdan de estreno a las 3 de la tarde, si no les da tiempo de escucharlo. Hay una versión podcast en todas las plataformas, principalmente Spotify.
Siento que es como canto gregoriano.
También lo pueden escuchar en su repetición el sábado a las 3 de la tarde. Amén. Pero ¿saben qué? Lo que realmente amé. Quiero cantar es And Dance with the Devil.
Dance with the Devil.
De nada, por no dejar ir esa canción nunca más.
Gracias, Gabriela Camacho.
Amo la corneta, no se pierdan de estreno. Besos.
Adiós, Gaby Cam. Sí, besos.
Bueno, y no se pierdan el top 10.
Ustedes no se pierdan el top 10 del día de hoy, que se intitula La buena noticia es que no se rompió, la mala
es que tu esposa te pone el cuerno, güey.
No me diga, pero no se rompió nada, eso es lo importante. Bueno, la buena noticia,
la buena noticia es que no se rompió. La mala es que le van a doler las nalgas un par de días y ya es todo.
Y nada más, y no pasa nada, pero bueno, mande lo suyo a @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa. Nosotros ahorita venimos, no se muevan, esto es La Corneta.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
¿Así? ¿De plano?
Sí. Ahorita hablamos del deporte. Pero ¿qué tal fue? El día de ayer fuimos a un evento sensacional en la noche organizado por Prime Video y por Amazon Music.
Wondery.
Estuvo ahí Wondery también. Y sí. Pero lo más bonito de todo el evento, bueno, fue encontrarnos a María José, a La Josa.
A La Josa,
Marcelo Yola, que cantó
duda.
Además espectacularmente bien.
Le mandamos un siempre. Abrazo. Nuestro reconocimiento.
Nuestro agradecimiento.
Nuestro cariño. Nuestro agradecimiento
nuestro
eterno.
Aplauso,
nuestra admiración. Se todo. Le quiere sí, mucho.
Este programa es tuyo, María José. Pero bueno,
exacto.
Independiente, en segundo lugar, uh-huh. El reencuentro después de muchos años de no ver a Adalberto Ramones.
Sí, ayer estuvimos con Adal Ramones y la verdad es que yo creo que un día Adal nos va a dar una patada o algo así, güey, porque qué manera de estarlo jorobando. Qué bruto, además es educado, es buena gente.
Aguantó
güey,
calor, o sea, como los grandes, ¿eh? Ayer es, me dejó de ojo cuadrado.
Es Adal Ramones, o sea, es Adal Ramones, sigue siendo Adal Ramones.
No
o
puede
sea,
escapar a ello. Eso
no puede escapar a ello, o sea, y tiene ciertas características que ayer, la primera frase que dijo, dije, eres tú, sí eres tú, y sigues igual. Pero después estuvimos platicando bien a gusto y bueno, estaban anunciando una cosa muy divertida. Que
Rajas,
están
el programa que
con
hacen
el Escorpión.
Escorpión uh-huh. y Facundo, que estaban ahí sí, también. Les mando un abrazo al Escorpión.
Y el Ojitos de Huevo hizo uno de los comentarios más bonitos. Delicioso. Le dijo a Adal que qué natural se veía su pelo.
Que él sí se la creyó.
Y Adal ya está harto de que hagan chistes de su pelo, ya de veras, güey.
Bueno,
o sea,
y
tiene toda la razón.
¿Tú crees que no está harto de que hagan chistes de su ceguera? ¿No está hasta el cepillo?
Sí, yo la verdad es que como yo tomé la ruta opuesta a la de Adal, cuando yo empecé a perder el pelo, pues me rasuré la cabeza. Dije, van mucho al carajo, ya no tengo pelo, pues me rasuro, ¿no? Adal optó y se ve muy bien, él está muy contento, güey, con su pelo.
Estoy viendo en este momento la foto que publiqué de nosotros con el Escorpión y con Dani, con Adal Ramones en mi cuenta de Instagram. Ajá. Véanla, uh-huh. @ Eduardo Videgaray. Es, güey, Adalberto es bastante más grande que nosotros.
Sí,
y en esa foto nos vemos bastante más viejos tú y yo que Adal.
Bueno, es que Adalberto no es un drogadicto, ni un borracho, ni se metió todas las drogas que encontró en los 90s. Adalberto, además de todo, pues no, se ha hecho una serie
de... Y tiene su pelito y todo, o sea, y se ve muy bien, se ve mucho más joven que nosotros, güey, es un hecho.
Se ha hecho una serie de cuestiones muy interesantes para mantenerse joven, y se ve muy bien, o sea, siempre será un joven Adalberto. Porque Adalberto tiene 60, ¿no? O así, nosotros tenemos 55. Tiene 60
más
cacho,
de 60, yo supongo, no muchos más, pero sí es ya es sesentón, nosotros somos cincuentones, y el güey parece de 40, cabrón, y nosotros de 70, o sea que,
está muy
¿quién
bien,
está mal verdad, al final verdad. De cuentas? ¿Quién vale madres, güey?
No, nadie está mal, cada quien haga lo que quiera. Si
no, sí valemos madres, güey, Adal es más fregón, güey, se jodió, ya no hay más que, lámele
bueno,
las
Adal
botas a Adal Ramones.
Internacionalmente. Es conocido internacionalmente, fue la estrella, o sea, la estrella de televisión de México durante muchos años, era sin duda Adalberto Ramones y no había más, güey. O sea, era el más pistola, el más piola de todos, güey.
Adiós, gracias, no hubo monólogo anoche. Sí subieron un rato al escenario.
Monólogo, es que había música. Había música, entonces no había monólogo. Pero ¿sabes qué? Adal, por ejemplo, ayer le vi hacer una cosa muy bonita. Rescató a uno de los ponentes a quien...
Le tocó
a una de las gracias. Pobres personas ejecutivos que estaban ayer, era una cuestión de negocios, ¿no? Estaba con una serie de cifras ahí en una pantalla y hablando de costos y ganancias, una cosa seca, difícil. Y bueno, de pronto para hacer un poquito más agradable su exposición, empezó a hacer preguntas al público y la primera pregunta se cuenta que nadie lo volteó a ver y Adal Ramones amablemente, bueno más bien
cachó ese valor. Chiste,
le hizo una pregunta... Y entonces ya todo el público puso atención. Y la verdad, ahí dije, mira, Adal, de verdad te reconozco, güey, que eres una buena persona. Porque a todos los demás no le ayudamos. A mí también, y le mando un abrazo. Y él sabe que lo queremos, que lo jodemos mucho, pero lo queremos.
Efectivamente.
Sí, Adal, por favor. Pero no, de que te queremos, güey. No hay duda.
Y al otro, bueno, al otro, el que siempre, el que te dice, ¿qué pasó, pinche niño con canas? Ahora ya ni canas tienes.
¿Qué pasó? Ya ni canas eso. Tienes más que en la barba, güey. Tu jugosidad, güey. Ahí también estaba el escorpión. Bueno, había una serie de luminarias ahí también. Había muchas personas muy interesantes.
Obviamente, Ojitos de Huevo, estaba Kaeli.
Ojitos de Huevo.
Hubo una participación estelar de Marta de Baile, por supuesto, también. A la distancia.
Remota.
Andaba remota.
No se puede aparecer Dios en todos lados. No se puede aparecer una deidad en todos lados.
Marta de Baile. O sea. Así es. Bueno, pero bueno, gracias a toda la gente de Amazon Music, de Wondery, por el apoyo, el respaldo y por dejarnos hacer lo que se nos da la gana en nuestro queridísimo podcast de La Corneta Extendida.
Y ayer estaban muy preocupados, ¿pero qué van a hacer? Oh, ahorita van a ver. ¿Pero qué van a decir? Ah, espérenme tantito. Ahorita
que
les
nos paremos en el escenario y a ver qué pasa, porque no llevábamos nada planeado.
Estuvimos preocupando gente muchísimo. ¿Pero qué van a hacer? ¿Y si saben lo que van a decir? ¿Cómo van a presentar? Sí,
pon tú.
Ustedes tranquilos, ¿sí? ¿Cómo? Ah.
Julio. Hugo.
Ah, y tengo que reconocer a Hugo Pogo, a uno de nuestros jefes, que yo fui muy mal vestido al evento de ayer. Y Eduardo venía de su cosa de los 300
los 300 líderes más relevantes, mexicanos.
Los 300 líderes. Y entonces este güey venía, pero de saco, con zapato de vestir. Y yo
así habíamos acordado, de saco sin corbata.
Pero yo la regué, la verdad. Entonces me salió el quite Hugo y me prestó su saco. Entonces me prestó su saco y me subí con su saco.
Con su saco café de Hugo.
Para no verme tan fuera de todo. Era negro. Mi camisa era café, el saco era negro. Saco negro. Porque no tiene ciencia la explotación del petróleo.
Pero bueno, vamos a los deportes, que era lo que nos atañe en este instante. Hugo Sánchez lanzó una dura crítica en contra de Rafael Márquez por haberse rebajado a ser auxiliar de Javier Aguirre en la selección nacional y por no haber sido un egoísta y poner su propio interés por delante del equipo que están impulsando. Fíjense nada más qué postura tan hugoísta de Ego Sánchez.
Yo dejo ahí la pregunta y voy a dar mi punto de vista. Rafa Márquez acertó en aceptar venir de segundo. Yo digo que se equivocó, porque tenía que haber dejado que Javier agarrase de aquí al Mundial y que después del Mundial, sea cual sea el resultado, él tomaría la selección, pero como número uno. El hecho de que esté Rafa de segundo ahora, resulta que le implica el que es cómplice de que si los resultados no son muy favorables en el Mundial, se salpique de ese mal trabajo que se haga de aquí al Mundial.
Está firmado hasta 2030,
¿eh? Y Rafa posiblemente diga, tal vez me equivoqué, me tenía que haber quedado en Barcelona, para que en Barcelona hubiese tenido más experiencia, más posibilidades de que me den el primer equipo, porque ahora Flick lo está haciendo muy bien, pero estuvo muy cerca Rafa de agarrar el Barcelona. ¿Ustedes creen que de segundo iba a tener mejor o mayor preparación de cara al próximo Mundial si se queda en Barcelona?
Sí.
¿Cómo, Para mí, creo, bueno.
No, quedándose en el Barcelona hubiera tenido más preparación.
Voy a quitar el creo. Para mí se equivocó Rafa de haber aceptado ser el número dos.
Pues yo estoy en desacuerdo con Hugo Sánchez. Yo creo que uno le está apostando al fracaso. Porque además, ¿qué pasa si les va muy bien como pareja al Vasco y a Rafa? Pues que habrá
continuidad.
O sea,
que sean felices, tengan familia y todo.
No, que México llegue al quinto partido, por ejemplo. Incluso que
es que
lo
dijiste
ganara,
que de pareja, como pareja.
De dupla, o sea, como pareja al frente de la selección, ¿no? Uno como auxiliar y el otro como cabeza.
Lo que más me gusta es que me contesta seriamente.
Ves que además me está costando trabajo, estoy todo crudo y desvelado.
Pero está bien, está bien. Yo estoy de acuerdo, la verdad, en lo que estás diciendo. Hugo se está viendo poquitero y además de todo se está viendo, pues, no sé, de alguna manera crítico, sin siquiera saber lo que va a pasar. Asumiendo que va a haber una derrota, o sea, diciendo de plano esto no se va a armar. Ahora, basándonos en experiencias pasadas, pues no está tan lejos de la verdad, Hugo Sánchez. Ahora, está platicando con José Ramón Fernández. Imagínate esos dos egos gigantescos pues se enfrascan en pláticas que llegan a este tipo de consideraciones, ¿no? Además, pues ya, no sé, José Ramón Fernández, que está enojadísimo porque lo dejaron ahí solo y no lo llevaron.
Ayer lo vi a José Ramón Fernández en el evento de los líderes. No hablé con él,
¿sí lo pensabas a ver?
Y nunca lo había visto en persona, fíjate. Y sí, ¿no? Es tan chaparrito como lo habías descrito.
Es muy pequeñito, sí. Yo alguna vez...
Yo creo que a ti te da como por el culo.
O sacar a José Ramón Fernández nada más para sodomizar a la persona con las que estás platicando. ¡Qué bruto, güey! A ti te da... No te voy a contestar, porque ustedes saben lo que le pueden decir a alguien es... A tu mamá le dábamos todos, cuando éramos chiquitos, todos le dábamos...
Por el culo.
Todos los amiguitos, todo el salón. De hecho, es muy feo. No es tan chaparrito, no me da ahí, me da como... Yo creo que como a la barbilla.
Te da como por la boca, ¿no?
Es muy pequeñito. Este es el mismo güey que hace unos segundos estaba pidiendo que no estuviera jodiendo, pero no. Ahora,
no, que no estuvieras jodiendo, ya, me estoy
ahora
ahogando,
ya despertó.
Güey.
Ahora ya despertó el cabrón. Ya, ahora sí, ya está contento el hijo de la choque. Okay, está muy bien. Bueno, pero tenemos más deportes todavía.
Tenemos a Mauricio Sulaimán.
Sí.
El presidente del Consejo Mundial de Boxeo.
Cromándosela durísimo, pero durísimo, durísimo a Julio César Chávez. Yo no sé si está exagerando un poco.
Súper
este
está exagerando.
Sulaimán.
Digo, es el mejor campeón que ha tenido México, Julio
sí,
César.
Sí,
yo
sí.
Lo estimo, lo admiro, lo
bueno,
respeto muchísimo.
Ha habido otros grandes campeones, ¿eh? Ha habido otros grandes campeones, sin duda. Julio César está entre los mejores, sin duda. No sé si sería el mejor, pero
¿quién?
Bueno. Lo que va a decir
¿quién le hace
Mauricio
sombra
Sulaimán,
a César del boxeo?
Pues hay muchos grandes campeones. O sea, por ejemplo, no sé, ahorita el Canelo pues está teniendo una carrera muy exitosa. Hay muchos
por
otros.
Favor,
Márquez.
Por favor,
o sea,
José Ramón.
Hay muchos otros
no,
grandes campeones.
Ninguno de ellos se le acerca a Julio César Chávez.
Bueno,
hombre,
pero
el Maromero
hemos
tuvo
tenido
unas
grandes
peleas, pero muy,
no,
muy pocos
pero
años.
Tuvimos, pero fue, era un gran
no,
boxeador,
no, no, no,
sin
no
duda.
No compares los logros del Maromero Páez.
Bueno, yo comparo lo que me da la gana, pinche José
pero
Ramón
es que no
Fernández.
Tiene nada que ver,
ahora resulta, no puedes hacer eso, no. Mejor
no
vamos a ver
a Sulaimán. El palmarés de uno y el palmarés de otro no tienen nada que ver, perdóname.
Yo digo que tenemos una gran baraja de grandes campeones, pero Sulaimán se la chupa y se la rechupa aquí al campeón. Escuchen, gocen de tragar sábana, ¿cómo no?
El Consejo Mundial.
Luis Chávez es un referente, tiene una historia imborrable. Dentro de 100 años, 500 años se va a hablar de Julio César Chávez. Valoramos lo que es. Y es sin duda el más grande de toda la historia.
Es complicadísimo que llegue alguien a acercarse a eso, ¿no?
Muy difícil.
Muy buenas noches. Gracias por estar aquí, por acompañarnos.
Es un Muhammad Ali.
Es
un Nelson Mandela.
A ver, señorita, no interrumpa. Lo que dijo es un Pelé, es un Muhammad Ali, es un Nelson Mandela.
¿Qué tiene que ver Nelson Mandela? Pregunto yo aquí. ¿Qué tiene que ver Nelson Mandela? Absolutamente nada. Pero bueno,
es un Alexander Fleming.
Mandela. No sé por qué.
Es un Niels Bohr.
Sí, ¿por qué?
Es un Beethoven.
¿Por qué, güey?
¿Qué? Es un Carlos Marx.
Beethoven. Beethoven con guantes de box, ahorita me lo imaginé. Rompiendo madres. O sea, nos lanzan unos madrazos espantosos con
Mozart. Dice que era muy iracundo.
Sí, pero no creo que haya boxeado. Ludwig, no creo que haya boxeado,
no sé,
la verdad.
Wey, pero era muy iracundo, muy enojón.
Sobre todo cuando se quedó sordo y se quejaba amargamente del hecho. Pero bueno, el asunto es que Sulaimán se la superprolonga aquí. O sea, 500 años, por favor, nadie se va a acordar de ninguno de nosotros en 500 años. Olvídenlo, no va a suceder.
Oye, ¿te interesa que Pedro, jugador del Barça, se quitó la barba para que su mamá no lo regañe?
Fíjate que leí la nota y me la salté porque me valió, pero 3 kilos no me interesa nada, ni tantito.
Bueno, entonces vamos a escucharla para regocijo del señor San Cristóbal y de un servidor que también me vale un poquito madre, pero a ver qué dice.
Sí, a ver.
Sí, lo tuve solo en verano, ahora me tengo la barba, me la tengo que quitar, pues si no mi madre ya se cabrea conmigo, pero bueno, bien.
¿Y por qué se cabrea su madre con él? Porque tiene barba. ¿No le gusta a su madre la barba?
Tiene 21 años.
Dice que le pica.
No, okay. No. Yo lo pensé de veras, pero hay que poner la línea en algún lado. Hay que respetar algo. Aunque
es
sea la
el cachete.
Mamá de Pedro.
Cuando le da un beso en el cachete le pica la barba. O sea, eso no es raro. Eso, ¿qué tiene de malo? que le pique la barba a la mamá.
Hazte, güey.
¿Gusta? Qué cinismo. Bueno, le pica la barba cuando le da su besito mamá y le da su besito en la frente. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, madre? Has hecho una vez más cocido. Vamos a probarlo. Déjate, doy un beso. ¡Ah, joder! ¡Que me pica! ¡Que me pica! O sea, ahí está, güey. Es una cuestión normal de todos los días.
Oye, bueno, también viene este fin de semana el clásico del fútbol mexicano. América Chivas. Bueno,
no, el que sigue.
El sábado 14 de septiembre. Pumas. Chivas contra América. América Chivas, porque es en el Estadio Azteca. Los boletos ya están a la venta. Si a usted le interesa ir a ver este juego, yo prefiero brincármelo, me da igual. A ver qué pasa.
Pues ahí tienen.
Y también el 14, ¿no vamos a la pelea del Canelo?
El 15, señor, creo.
El 15.
Uy, qué fin de semana deportivo, está bueno.
Va a estar bueno, eso va a estar bueno. Yo sí quiero ver al Canelo contra Bernalgas, como le dice el nuevo groseramente. Bernal se llama, no Bernalgas, pero bueno, si le quieres decir así.
A mí me gusta Bernalgas.
Es Berlanga, ¿no? No Bernalgas.
¿Sabes a quién vi también? No, saludé, me dio mucho gusto, al Piojo Herrera.
¿A quién? No me digas, si no estaba golpeando a nadie, no estaba enojado.
No, estaba pedísimo. No, es cierto, estaba perfecto, normal. Muy cordial, muy agradable. A mí, yo soy fan de Piojo, a mí me parece que es una tristeza que él haya salido de la dirección técnica de la selección por lo que pasó con Cristian Martinoli, que él tenía un buen camino, que es un gran motivador, un gran conocedor del fútbol, un hombre con carácter.
Sin duda.
Pero bueno, a lo mejor tiene...
Yo lo he encontrado en varias ocasiones al Piojito y la verdad es que es buena persona, es muy amable, pero pues es iracundo, güey. O sea, ¿tú te acuerdas cuando era jugador? Pues era duro, tenía durísimo, carácter en la cancha. Y ahora lo que tiene es mal carácter en su vejez, pero bueno, la verdad es que a mí cuando lo he encontrado me ha parecido un tipo educado y normal.
Y sin cuello. ¿Te interesa que exjugador del Pachuca va a ser compañero ahora de Lionel Messi en la MLS?
Te dije que no podía dormir anoche, me estaba preguntando justo eso. ¿Quién va a ser? O sea, porque esto es lo que no me dejaba dormir anoche.
Ustari. Óscar Ustari.
Puta, gracias, güey, al fin. El famoso Ustari, de los Ustari de siempre, ¿no? Exacto,
de toda
gracias.
La vida.
Wow, ya, ahora hoy voy a dormir como bebé al saber esto. Ahora sí ya puedo estar
de
tranquilo.
Nada, Estaca, de nada.
Hombre, gracias, Eduardo, por
ya
favor.
Sabes que para
qué cordiales
mí,
hemos estado hoy el día,
es un gusto.
¿No? El uno con el otro.
Es
que es
estamos
muy
mermadones.
De verdad.
Y hay que dejarse de mermadas. Y vamos al top ten regresando del corte. Pero ahorita
no, todavía no.
¿Cuál es el top ten el día de hoy?
Se intitula La buena noticia es que no se rompió la mala. Y mande lo suyo, por favor, @ la corneta FM. Me mandaron uno buenísimo que ahorita te voy a compartir. Yo creo que hay que meterlo en la lista, sin duda. La buena noticia es que no se rompió. La mala es que está muy infectado.
Yo tengo lo mejor.
Okay.
La mala noticia es que no se rompió. La mala es que nunca me lo puse.
No, es el que tenía. Bueno, no importa.
@ la corneta FM. No pasa nada. Volvemos.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta. Bueno, pues llegó el momento, sí, llegó el momento del top ten, la cereza en el pastel de este programa. ¿Qué?
Señor San Cristóbal, quisiera que me permitiera, por favor, quiero hacer una dedicatoria especial de este top ten el día de hoy. Quiero dedicárselo a un radioescucha singular que tenemos en este espacio y que constantemente disfruta de este programa. Me refiero a un mexicano destacadísimo llamado Alfredo Elías Ayub, con quien estuve
el
día
programa
de ayer y me dijo que todos los días oye esto.
Muy bien.
No daba yo crédito. Si estás por ahí, Alfredo, qué gusto me dio saludarte. Muchísimas gracias. Este Top Ten es para ti.
Venga, el Top Ten se intitula... Oye, ¿ya lo tienes? Porque yo no lo tengo, güey. Estamos en problemas. Se va a enojar Arturo Elías Ayub porque no nos baja,
Alfredo,
no nos baja
no
el top ten. Perdón, Alfredo, discúlpenme, estoy sin dormir, güey. Alfredo y Arturo, a los dos, exacto, porque a los dos les gusta. Arturo, perdónenme, perdóname, Arturo, por favor, ya, güey. Yo creo que le voy a acabar cayendo mal, güey. Alfredo o Arturo, a todos, igual, y también a Armando, a todos se los dedico.
Oye,
y a Carlos también.
A Carlos, ya me están tarugueando aquí. Que el Estadio Azteca está en remodelación. chica, sí es cierto. Entonces, ¿dónde está jugando el América? Está acá. No, tú que eres un americanista de toda la vida.
En el azul, güey, está en el azul.
Te soplaron, hijo de la...
Me la sopló el nuevo, güey.
Te la sopló el
fin, para que me la sople.
Tienen razón, perdón.
Oye, ya, estuvo bueno. ¿Por qué no tengo el top 10, güey? Esto es un problema real. ¿Dónde está, güey? Yo no lo tengo.
Ya llegó, güey. Aquí está. Y dice...
¡No lo tengo! ¡10! La número 10.
El top 10 del día de hoy. La buena noticia es que no se rompió. La mala es que no va a poder eyacular en 25 años, más o menos. O la buena noticia es que no se rompió. La mala es que ahora le van a decir el boomerang.
Sí, porque ya le quedó chueco, pero bueno, ya finalmente me bajó. ¡Qué bárbaro! Bueno, vamos a la número... ¡Ay, número 9! Esto es... La buena noticia es que no se rompió. La mala es que... Es Ken Salazar, güey.
¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Ken Salazar, el embajador norteamericano?
Pues es que se rompió la relación. Se rompió la relación entre Andrés Manuel López Obrador y Ken Salazar. Ya no lo quiere. No lo quiere como lo quería.
¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere?
Se llevaban bastante bien. Se llevaban bien. Y con este asunto de la reforma, que me tienen ascuas, ¿eh? Está en vilo el asunto. Ya sabremos la semana que entra a ver qué sucede con esto, pero bueno, esto es la número 8. La buena noticia es que no se rompió. La mala.
La mala es que es el segundo que me pongo, porque el primero sí se rompió. ¿No lo sentiste? ¿Quién sabe dónde se fue? Luego lo buscas.
Me gusta más el de la buena noticia es que no se rompió. La mala es que jamás me lo puse. Pero bueno. Está mal, muy mal. Bueno,
depende de la circunstancia, ¿no?
Sí, pero si se suponía que lo tenías que traer puesto...
Es un embarazo o una enfermedad de transmisión sexual, está bien. Exacto. Que no te pongas condón.
Si lo que quieres es eso, o sea, que te pegue alguna cosa horrible, no te lo pongas, ¿no?
Sí, que es la número...
7.
La buena noticia es que no se rompió. La mala.
La mala es que son medios hermanos. Wow. Y dice el regio, bueno, ¿cuál es el problema?
Pasa entonces, nada, todo queda nada. En familia, la familia Garza, Garza, Garza de la Garza, todos. ¿Qué dices, nuevo?
No, por eso no nos quieren en Regiolandia, güey, por hacer esos
de la Garza, 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 Garza y Garza. Sí nos quieren allá, al que ya no quieren, al parecer es Adrián Marcelo, tanto.
Sí.
Al parecer no. Pero
sí, bueno, ahorita es el funado mayor, ¿no?
Sí, el funado mayor, pero... Está muy mal este asunto, güey. ¿No viste lo que le están haciendo, por ejemplo, Escamilla? Que le hizo una fiesta a su hija y ahora los traen fritos con que todos tienen sobrepeso. Se me hace terrible, güey. También ya, o sea, de plano es una jauría la que hay ahí en redes sociales, güey.
Es que
terrible.
El problema y la razón por la que están atacando de esa manera a Franco, que además me parece muy vil que lo ataquen por...
Muy vil.
De su
por
hija,
eso.
Que tiene 15
es de
años,
muy mal
es
gusto.
Menor de edad.
Sí, esas son fregaderas, güey.
Es que hace algunos años puso un tuit en el que decía algo así como, es tan gorda que no tiene fiesta de 15, sino de XXXL.
No, sí. Bueno, pero era un chiste.
Ajá.
O sea, pero se han ensañado realmente.
Sí,
duro.
Muy
¿sabes qué, por ejemplo, se han llevado entre las patas ya las huestes estas canceladoras? Por ejemplo, no sé, a gente que no tiene nada que ver. Por ejemplo, en el asunto de Adrián Marcelo, le está cayendo un calor a los... A la gente que produce el programa, o sea, a nuestra querida amiga Kiren, por ejemplo, la traen en salsa, Kiren Miret.
Ella lo único que hace es... Las productoras de este...
Trabajan como productoras del programa y las tienen, o sea, han recibido amenazas y groserías.
Ellas no
la verdad es que
nada,
no se vale.
Nada. No tiene que ir en el entierro, yo no me lo explico. Es algo muy
Pero difícil. Así es la gente. O sea, nosotros ya lo hemos vivido en carne propia, que o sea, ni siquiera vieron lo que se dijo, nada, pero ahora sí, vamos a estos güeyes, vamos a freírlos en aceite. Pues igual ahorita está cayendo gente en esa hoguera que ni siquiera tiene vela en el entierro.
¿Es que
o sea,
en qué momento
ellas,
nos volvimos
¿qué?
Todos la inquisición virtual y digital de los demás?
Pues ¿sabes qué? Que es muy fácil, y como las redes sociales ahí están, y pues mucha gente pues que los conocen en su casa, nada más emiten una opinión o dicen una fregadera horrible acerca de la familia de alguien. Nomás porque se les antoja, ¿no? Pero bueno, estábamos en el top 10 y lo que sigue es el número...
6.
La número 6. La buena noticia es que no se rompió, pero la mala es que, híjole, se quedó adentro. compadre. Lo siento. Perdón.
No, pues no la friegue, compadre, no la muele. ¿Cómo que se quedó? Con razón siento ahí cosas, hasta mariposas ya estoy sintiendo, oiga. Ahí fui entre Don Boñigo, Peña Nieto, Norteño, no sé qué pasó. Pero estoy muy cansado.
No importa, güey. No importa.
Ayer
no
hubo dos pedas seguidas.
Sí.
Bueno, dos eventos.
Yo nomás fui a una. Yo solo fui a una, y con esa tuve, ya con esa tuve para no estar al 100 el día de hoy. Pero bueno, la que sigue es la número...
¿Cinco?
Número 5.
La buena noticia es que no se rompió. La mala es que explotó el tanque de gas.
No.
Me gusta más la que sigue, mucho más. La número
4.
La buena noticia es que no se rompió. La mala es que se suspenden las clases de sexo tántrico con la abuela indefinidamente. ¿Qué es eso? Ok, está bien. La abuela ya no quiere hacer eso, ya no quiere dar la clase.
De sexo tántrico con...
con la abuela.
O con mi abuelita.
Pues sí, con la abuelita, no, de quien sea.
No lo veo.
Bueno, hay unas abuelitas, saludos a todas las abuelitas que andan por ahí, que están chidas. Hay abuelitas que están muy guapas. Yo conozco la buena noticia, que son abuelitas y...
La sabe, ¿cómo no? La buena noticia es que no se rompió, la mala es que ya dejé sin bolsa el pan Bimbo.
Guau. Wow, ok. La buena noticia es que no se rompió. La mala es que tu tío alcohólico ya se está tomando el pomo. Ese es el pedo, o sea, de veras. Ese es el problema. Y ahora vamos a la número
3.
Número 3. La buena noticia es que no se rompió. La mala es que se me olvidó ponerle vaselina. No está roto.
Se me olvidó la vaselina.
Está desgarrado, no roto.
¿Quién necesita
para
vaselina?
Que estés tranquilo. Para que estés tranquilo, no está roto. Desgarrado, nada más. Ok.
Finalmente, la número...
2.
Que me encanta la número 2. Arrastrándonos a la orilla, güey, así con unas dificultades.
Ya casi, ya. Yo confundiendo nombres. Confundiendo nombres, diciendo estupideces. Bueno, está bien. Sí llegamos, güey. ¿La número qué?
La número 2, la buena noticia es que no se rompió, la mala es que, pues mira, no rompimos el cristal, pero pues por eso mismo no pudimos sacar el extintor y se quemó el edificio.
Ah, bueno, pero por lo menos hay una buena noticia, el extintor sigue ahí.
Exacto, y el vidrio
está como nuevo.
No hay que cambiar el vidrio.
¿Tienes un extintor en tu casa?
Sí.
Yo también, güey. Tengan uno a la mano. A mí el otro día se me prendió una sartén ahí con aceite y me cae que sí, sentí pelos, güey. Pero bueno.
Una vez cuando era yo adolescente, que tenía como 12 o 13 años, de repente siempre hubo un extintor en mi casa y se prendió el refrigerador. El congelador empezó a echar llamas, güey.
¿Por qué?
Y bueno, no sé. Pues, bueno, esto fue hace como 40 años. Algún corto habrá habido en ese refrigerador viejo. Y yo dije, esta es la mía, y fui por el extintor y toda la cocina. ¡Feliz!
Y nadie te pudo regañar. Fuiste el héroe de la tarde.
Me agradeció mi mamá y todo. Estuvo muy divertido.
Ahora es cuando, güey.
Ahora es cuando, okay. Para eso está.
Venga, la número
1.
Finalmente hemos llegado a la número 1. Pocas veces lo digo con tanta alegría. La buena noticia es que no se rompió. La mala es que de ahora en adelante, puro té de deo, ¿ok? Ya no va a haber deo, ni de manzanilla, ni de gordolobo, ni de menta. Puro té de deo. Ya.
Ay, gordolobo, te pasas, de veras.
¿Qué? Y tampoco hay té de joguanga, tampoco. Joguanga.
Té de joguanga.
Bueno, guangos, nos vamos ya, estos par de viejos guangos, ya nos vamos a dormir un ratito, para pues retomar fuerzas, ¿no? Y nos vamos a meter al sarcófago, resurgiremos el lunes.
¿Está, mijito?
Llegó el momento de la siesta, así es, ya nos vamos a LB, pero no sin antes recordarles que ahí está la corneta extendida. Gracias a toda la gente que estuvo anoche con nosotros en el gran evento en donde nos hicieron favor de escuchar exactamente todas nuestras necesidades.
Sin duda, lo mejor fue la Josa, estarás de acuerdo conmigo.
Sin duda, y o sea, a mí me encantó como cantó, güey. A mí sí me gustó cómo cantó, mucho, y pues ahí estuve. Además de todo, ya había yo bebido algunas cervezas, entonces lo disfruté todavía más.
Oye, por cierto, hablando de podcast, está el episodio en este momento disponible para todos ustedes sobre la mala y la buena educación. ¿Cómo le pusiste nuevo? Siempre se me olvida.
La correcta refinada, señor.
La corneta refinada, el refinamiento y las buenas maneras son lo nuestro, ustedes lo saben, han oído este programa años y si algo se puede decir de este programa es que es de buen gusto y que somos gente refinada y de buenos modales, pero nos dieron unas clases de cómo presentarnos en sociedad, cómo presentarte correctamente a una mesa.
Cristina San Miguel González de la empresa Manners, manners.com, si ustedes quieren tener buenos modales. Buena educación y no ser como el estaca y un servidor. Están a tiempo. No sean como nosotros. ¡Edúquense!
Y bueno, pues ahí lo tienen. Así que nosotros nos vamos. Los esperamos en la noche en ¿Qué Importa? Y ahora, en este momento, ahorita mismo, vamos a cerrar el hocico y nos vamos a ir a LB. Bueno, por supuesto, nos vemos a ratito. Sí.
Retomar fuerzas.
Después de una siesta. Hijo, mano, es viernes. Bueno, adiós.
Célula.
Ay.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Este contenido On Demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados. México 2024.